Emergencia. ¿Qué servicio requiere, por favor?
Por favor, deprisa. Envíen ayuda.
¿Desde dónde llama, señor?
Desde Cayono. Una cabina. Oí un ruido horrible y vi una gran luz blanca en el cielo. Y los invasores empezaron a matar.
Un momento, señor. Le pongo con la sección de asuntos internos.
No hay tiempo. ¡Me persigue! ¡Ah!
Amacústica. Programa de contrainformación, anticarcelario, antirrepresivo. El radio RSK. ...107.1... de la frecuencia modulada o www.radiorsk.info. Todos los martes de 5 a 6 y media y la repetición los viernes de 3 a 4 y media. Aquí estamos otra vez con Anacústica. Y esta vez estamos aquí con compañeros, compañeras de visita, visitilla por Barcelona. Gabriel Bombo da Silva y su compañera. Y les vamos a hacer unas preguntitas. Oh, yeah. Hola, compañeros, compañeras, buena tarde.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues empezamos con las preguntas que me ha apuntado. ¿Estáis preparados?
¿Todo estamos bien? A punto.
Pues, ¿cómo te sientes tras tu excarcelación hace 4 meses y cómo valoras las capacidades del conjunto anarquista que has visto ahora en la península?
Bueno, después de 30 años, evidentemente, ha cambiado todo bastante y ahora estoy viajando un poco por la península ibérica y viendo lo que tenemos, porque desde dentro no vemos todo tal cual es. Y, bueno, las comparaciones siempre son odiosas, pero, como suelo decir, miro lo que se puede hacer. O sea, podría estar mejor.
Podría estar mejor. Buena respuesta.
Como un gallego.
Bueno, el pasado sábado ha estado una charla en el Tatu Circus aquí en Barcelona con el título La tecnología y la cárcel o en la cárcel. Y pues, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Y Si puedes, hacernos una pequeña reflexión, cómo ha ido y cuáles son tus impresiones sobre el evento en general.
Bueno, las tecnologías, normalmente cuando escuchamos a las tecnologías pensamos en solamente en el aspecto del aparato tecnológico y no pensamos que a veces el espacio es también un aspecto tecnológico en la medida que se va condicionando para condicionarnos a nosotros mismos en nuestros quehaceres cotidianos. Bueno, esto así a forma introductoria. Entonces estuve explicando un poquito cómo desde los años 80 hasta la actualidad cómo se ha ido modificando los espacios y cómo estos espacios han ido confeccionando para ir, aparte de apropiarse del espacio mismo, ir marcando ellos ¿cómo decir? Las actividades a hacer, o sea, cómo rellenar el tiempo, ¿no? Y bueno, y la charla estuvo bastante bien, ¿no? Estuvo lleno de gente, me permitió también hablar un poco de la actualidad de las cárceles, lo que hemos pasado, demás. Y una charla es siempre eso, ¿no? O sea, vas allí a dar una charla, a sacar lo mejor de ti mismo. Uno siempre se queda, bueno, uno, en este caso yo, me quedo siempre insatisfecho porque obviamente después de 30 años de cárcel quieres decir tantas cosas que te das cuenta que tienes que hacerlo poco a poco, ¿no? En cada actividad que vas haciendo. Y lo más interesante de la charla es lo que viene después de la charla, ¿no? La gente que se acerca a preguntar, ¿no? Porque una charla, por muy interesante que sea, a veces gente pues no pregunta, no por lo que sea. Y por eso lo interesante es luego los debates y los encuentros que se dan después de la charla, ¿no? Y en ese sentido, pues, ha estado bastante interesante, ¿no?
¿Hubo preguntas interesantes?
La verdad es que las pocas preguntas que se hicieron, bueno, bajo mi punto de vista no eran demasiado interesantes, bueno. Quiero decirte que cuando tocan aspectos como desde una perspectiva legaloide o reformista, pues entonces no estoy aquí para darle recetas al Estado capital ni a los reformistas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí han estado, ¿no? Y la respuesta la hemos dado también y bueno, cada uno luego que escuche la charla y mejora, sí.
Bueno, hablamos. Bueno, el evento en general sí que te ha molado, ¿no?
Sí, claro. Y además es necesario porque, por ejemplo, la ciudad donde yo vengo ahora, en Vigo, allí en Vigo no tenemos estos espacios, digamos espacios lúdicos, donde se dan una serie de actividades políticas, sociales, culturales, ¿no? Y se echan en falta, claro. Son necesarios.
Bueno, continúa con otra pregunta. Cuéntanos cómo has sobrevivido los 8 años y medio que estuviste preso en la cárcel de Aachen, en Alemania, específicamente sobre la solidaridad que te llegaba, los compañeros y compañeras, y también la situación dentro de esta prisión y sus formas de torturas, comparando con las mazmorras del Estado español.
Sí, bueno, cuando caí en Alemania, evidentemente no me había hecho ni una idea de cómo eran las cárceles alemanas. Bueno, había estado ya de menor con 15 años en Rastatt, pero bueno, había estado un mes y tampoco había tenido, con 15 años, y no me había hecho ningún tipo de pregunta. Esta vez, sin embargo, bueno, pues cuando caí allí miré las formas bastante diversas de torturar a las personas, pues me sorprendió bastante el hecho de que no utilizara la violencia física, porque como ya estaba acostumbrado más que nada aquí al despotismo o al neodespotismo institucional y las palizas y las torturas en plan fascistoide de toda la vida, y allí pues tiene una forma mucho más sutil de socavar tu moral, ¿no? O sea, en principio el régimen alemán también es completamente distinto, la tradición, o sea, el contexto define mucho la cárcel, ¿no? Cada país tiene la cárcel en función del contexto que ha tenido, ¿no? En el Estado español, independientemente de si se pega más o menos, ha habido una tradición de lucha, porque también aquí hemos tenido una dictadura, que ha sido la última dictadura fascista, y evidentemente, como todos sabemos, no ha caído, sino que cambiaron de estrategia cuando murió Franco, ¿no? Que es muy distinto. En Alemania los llamados aliados quitaron a Hitler del poder. En Italia el propio pueblo se liberó del fascismo. Y en el Estado español tuvimos que aguantar a este desgraciado porque los americanos geopolíticamente les interesaba en aquel momento este tipo de cosas. Y bueno, entonces las cárceles aquí, digamos que desde siempre han tenido licencia para matar, y por lo tanto lo que pasa dentro de las cárceles en el pasado como en el presente, a nadie le interesa investigarlo porque se pillarían las manos todos. En Alemania evidentemente se intenta dar un aspecto más humano, entre comillas, al encarcelamiento. No obstante, como allí se da por supuesto que el estado del bienestar, el estado, o sea, papá estado, les da a todo el mundo lo necesario para sobrevivir, arrogándole todos los derechos también de hacer todo lo que quieran en tu vida privada, pues es completamente distinto, ¿no? La actitud que tiene la gente como todo lo demás. Entonces, claro, cuando uno entra allí en Alemania en la cárcel, lo primero que me chocó es que uno tiene que pagar las costas del juicio, uno tiene que pagar, o sea, todo, no, hasta tu propio encierro, ¿no? Cuando uno se supone, o sea, cuando uno presupone que cuando cualquier persona delinque es para mejorar su situación económica, por lo tanto partimos de personas excluidas, que tienen que pagarse las costas del juicio, que tienen que pagarse su propio encarcelamiento y todo lo demás, pues es bastante macabro. Y luego el trabajo es obligatorio, a diferencia de aquí en el Estado español, donde el derecho al trabajo fue una de las reivindicaciones que los presos habíamos esgrimido en los años 70. Derecho a trabajar, no obligación a trabajar. En Alemania es obligación a trabajar. La cosa cambia, ¿no? Y eso que dicen que es un país más democrático, ¿no? El obligar a una persona a trabajar y costearse, o sea, pagarlo el juicio y su encarcelamiento, pues es bastante alucinante, ¿no? Y bueno, yo me negué en este caso a trabajar, me negué también a ponerme el mono de trabajo que te ponen allí en Alemania. Y más cuando eres un terrorista, que te ponen el traje ese azul y amarillo que pareces una salamandra. Fue bastante extraño. Sí, no sufrí violencia física, fue una violencia sistémica, de otra manera, diferente, pero yo creo que no se pueden comparar los contextos en el sentido ese, ¿no? Porque como he explicado, o sea, las cárceles van en función del contexto histórico de cada contexto, ¿no?
Bueno, y te ha afectado directamente muchas cosas que también aquí existen, ¿no? La intervención del correo, la intervención en cualquier cosa que significa comunicación con el exterior. No sé cómo fue con los abogados, o yo qué sé, puedes contar un poco más.
Sí, a nivel de propaganda, de correspondencia y demás, bueno, cuando uno está preventivo en Alemania, la correspondencia pasa por el juez y tarda bastante, todo pasa por el juez, ¿no?
Y el fiscal también.
Y la fiscalía, ¿no? Pero luego, una vez condenado, en realidad, bueno, hasta unos años más tarde, casi cuando ya estaba a punto de ser expulsado al Estado español, casi no tenía problema, digo casi porque alguna que otra carta desaparecía, ¿no? Pero ya no fue una cosa tan brutal como aquí en el Estado español, donde no tiene ningún tipo de pudor, ¿no? En ese sentido, pude aprovechar el tiempo que estuve allí, que fueron 8 años y medio, para, dado que, como he dicho, no, la gente no tenía la mentalidad de rebelarse contra el existente, ¿no? Pues un poco de aprovechar el tiempo que tenía, que eran 23 horas al día encerrado en una celda, pues para escribirme con compañeros de todo el mundo. Así que fueron 8 años y medio que, sinceramente, de todo el tiempo que llevo en mi vida, es, creo que ha sido el tiempo donde pude ejercer un trabajo de militante revolucionario bastante bien. O sea, intento quedarme siempre con lo positivo, ¿eh? No voy a poner aquí flores a los alemanes, o sea, las cosas como son. Entonces, cuando ves que no te están trasladando, como hacen aquí constantemente, la dispersión de módulo a módulo, de cárcel a cárcel, al estar siempre en una misma cárcel, el poder tener mis libros en la celda, el poder estar, o sea, saber que no me van a cambiar de ese espacio en concreto durante 8 años, me ha permitido el poder desarrollar, pues, debates, pues, con casi todas las realidades del mundo, a nivel, bueno, libertario y no libertario, ¿no? El apoyo de allí, que se me había olvidado antes de bueno, yo creo que cuando caímos allí en Alemania, vamos, o sea, no creo que tenga un movimiento anarquista allí en Alemania, hay algunas individuales anarquistas, ¿no? Y me chocó bastante cuando algunos anarquistas de por allí, los Grasswurzel, decían de que, bueno, de que los anarquistas no atracan bancos, los anarquistas no disparan a la policía y los anarquistas, bueno, cosas de estas, ¿no? Lo que supuestamente debe o no debe hacer un anarquista, ¿no? Y bueno, digamos que la solidaridad la tuve más bien a nivel individual, tanto de anarquistas como de no anarquistas, porque básicamente los que más me apoyaron allí, pues, fueron los antiimperialistas, ¿no? Y por lo demás, bueno, luego yo creo que en el tiempo que estuve allí, pues siempre busqué el debate, por supuesto, nunca quisieron tener un debate conmigo, ¿no? Sencillamente, pues como también hicieron mucho aquí en el Estado español en los primeros años, prefieren ignorar lo que no pueden asimilar y ignorar, cuando no directamente insultar, y finalmente pues he sobrevivido a todo eso y ahora me tienen que aguantar.
Pero te ha llegado también mucha solidaridad de otras partes, ¿no?
Muchísima, vamos. O sea, yo los 8 años y medio que me he pegado preso en Alemania, es imposible de cuantificar. O sea, no tengo las cajas, las carpetas, todas las cosas que me han ido llegando, de materiales, de lectura, de propaganda, de cartas, de... Y de hecho, vamos, todo, aprendí mucho. O sea, en los 8 años y medio que estuve en Alemania, poder ser una especie como receptor de las inquietudes que agitaban a los compañeros del casi del mundo entero. Y pues a mí mismo me ha ayudado a formarme. De hecho, todo lo que yo sé lo sé gracias a mis compañeros, ¿no? Porque cuando uno está ahí es un poco un receptor, pues le entran todas las inquietudes que vienen de los diversos contextos y al mismo tiempo uno se va enriqueciendo, ¿no? Es como cuando un traductor está traduciendo libros de todo tipo de cosas, ¿no? Pues aunque esté traduciendo, ¿no? Al mismo tiempo está aprendiendo, ¿no? Está leyendo, ¿no? Y un poco eso, sí, eso indudablemente, vamos, sí.
Ah, una pregunta más de lo de Alemania. Los presos ahí, supuestamente has visto los otros presos.
Sí.
¿No? Y los presos ahí ya están bastante apagados cuando entran en la cárcel, o ¿cómo lo ves? Porque aquí no es tanto así, porque aquí usan mucho la medicación y todo esto para apagar a las personas lo máximo posible para tener la tranquilidad. Ahí en Alemania eso no es así, ¿no?
No, sí, es una de las cosas que también me chocó bastante cuando vine a Alemania, me rompió bastantes esquemas. Uno cree que uno se aliena en ajena solamente cuando toma sustancias, ¿no? Como ha sido el caso aquí, que han apagado a la gente de esa manera, entre otras muchas cosas. Y sin embargo, en Alemania casi no había toxicómanos, ¿no? Entonces, eso me está indicando mucho de que la alienación y la enajenación es una cuestión cultural más que una cuestión de lo que uno toma o deje de tomar, ¿no? Y eso sí que me chocó bastante, ver gente que ni siquiera se planteaban, o sea, les meten allí cadena perpetua y saben que se van a morir, les meten cadena perpetua con Sisa Tuevagun, o sea, lo que llaman ahora detención preventiva, o sea, es decir, no va a salir en la vida, y no se replantean ni siquiera la cuestión de fugarse, ¿no? Es una cosa que me ha dejado bastante impresionado, ¿no? Y bueno, pero como he dicho, que cada contexto define un poco sus presos y que la cárcel no deja de ser más que un reflejo de lo que hay en el exterior, y conociendo como conocemos el sistema en la sociedad alemana, pues tampoco me extraña que la cárcel sea un reflejo de lo mismo, ¿no? Un poco de aceptar lo que hay porque papá Estado lo ha decidido así y, o sea, no se entra en cuestión con las normas, las leyes, o sea, la gente está mucho más enajenada en ese sentido que en los países del sur europeo, por poner una realidad más cercana, ¿no?
Es bastante triste.
Sí.
Ver eso. Bueno, dejamos Alemania y, bueno, cuéntanos. Lo dejamos por ahí. Cuéntanos un poco cómo fue la vuelta cuando te llevaron de vuelta al Estado español y viste lo que había cambiado o lo que no había cambiado.
Cuando volví para aquí, yo, claro, evidentemente yo estaba convencido que volvía al... O sea, que las cosas estaban como las había dejado, ¿no? Pero las cosas no, nunca quedan estáticas, siempre van moviéndose. Y después de 8 años y medio, y bueno, 8 años y medio más los 6 meses que estuve en la calle, bueno, vamos a poner casi una década de que me volví para aquí, para Alemania, o sea, de Alemania para acá. Lo primero que me chocó también pues fue precisamente ver también el cambio radical que había pasado aquí en esos 10 años, ¿no? O sea, toda una vida luchando para que los presos tengamos derechos, porque cada objeto y cada cosa de los que tenemos los presos nos ha costado muertes y nos ha costado sudor y lágrimas, que es como suele decir, ¿no? Y ver que todo eso lo habían borrado un plumazo me ha convencido más del poder que tiene lo tecnológico, lo cultural, para desmovilizar a un pueblo, o en este caso a un colectivo, el colectivo de presos. Y haber vuelto aquí y ver a los presos, cacheando a los presos, esta nueva cosa de los módulos de respeto, donde el propio preso se lleva de la correa a sí mismo, y o sea, el preso carcelero, ¿no? Es un nuevo concepto que vamos a sacar ahora, ¿sabes? Pues es una cosa que me ha dejado bastante chocado y bastante triste, ¿no? Porque si no es una historia previa de lucha y demás, como es el caso del Estado alemán, puedo entenderlo, ¿no? Porque la gente hace lo que escucha, lo que ve o lo que, ¿no? Pero después de todo lo que hemos luchado aquí y la impronta que ha quedado en el movimiento, o sea, dentro de las cárceles y todos los presos revolucionarios, de todas las tendencias que han habido dentro y presos sociales con conciencia de clase y de repente volver y ver que todo eso ha desaparecido, en primer lugar porque por una parte pues los otros se han metido en el Parlamento, ¿no? Los de la ETA han dejado las armas para meterse en el Parlamento Vasco. Los comunistas siempre han sido poquillo, la verdad, los Onograpo y los del PCR. Los 4 anarquistas siempre hemos sido 4 anarquistas, así que ahí no hay cambio ninguno. Y ver que la totalidad de la población ha cambiado, o sea, en todo, ¿no? Y hasta la política penitenciaria, ¿no? Me ha dejado bastante sorprendido. Nunca creí que fuera posible llegar que nos llegaran a enajenar y a alienar de esta manera, ¿no? Eso es la primera impresión que he tenido así. Y bueno, y de hecho luego, a lo largo del tiempo que he estado aquí, los 3 años que he mantenido preso, 3 años y pico, no me acuerdo exactamente, pues también constatar que el tema del FIES, que es una cuestión que ya más que a unos determinados presos lo aplican indiscriminadamente la inmensa mayoría de la gente, sean o no políticos o todo lo demás, ha sido bastante doloroso. Doloroso en el sentido de ver que muchos compañeros han muerto aquí, se han destruido, han perdido gran parte de su vida para que tuviéramos lo mínimo, para luego haberlo perdido todo. Pero como vuelvo a repetir, la cárcel es un reflejo de la calle pasa igual exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que ahora la gente, o sea, ya se habían luchado por unas cuestiones básicas, como era pues las pensiones, las jubilaciones, todas esas cosas que ya estaban estipuladas, y sin embargo la gente tiene que salir a la calle para reivindicarlas de nuevo cuando ya se habían luchado. Entonces, lo que pasa es que le doy muchas vueltas a la pelota, ¿sabes? Entonces, como intento pensar las cosas, buscar las explicaciones, siempre intento buscar la explicación a todo esto. Y un poco es ver que el Estado y el capital nunca para. Y todo el capital que tiene de la tortura, de la explotación, lo va utilizando precisamente para seguir conformándose y para ser más brutal con un lacado de supuesta democracia, ¿no? Una democracia que no saben ni ellos lo que es.
Hipocracia.
Hipocracia, sí.
Bueno, seguimos un poco. Bueno, voy a poner un poco de música y seguimos con la.
¿De vez en cuando? We'll be right back.
dejamos un poco este ruido y seguimos con la entrevista, pues, en tu opinión, ¿qué es la mejor manera de cada uno de prepararse, o cada una, de prepararse para la próxima revuelta, sea que sea, sea cual sea, para asegurarnos que habrá un contagio para que se extiende la revuelta en tiempo y espacio?
Buena pregunta. Yo, como anarquista, y cuando digo anarquista individualista, y quizás quería aclarar un poquito el concepto de individualista, porque a veces cuando la gente escucha anarquista individualista piensa, ah, vale, el típico hedonista que se mete en un jardín y se pone a rascarse la barriga. No. Cuando yo digo que yo soy anarquista individualista, quiero decir que parto desde mi individualidad, y para mí la anarquía es una filosofía de vida que debe ser práctica, es decir, no política, es decir, que nos sirva, para que nos dé contestaciones a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno debe hacerse primero una revuelta individual, o llámale revolución individual, porque desde el momento que nacemos estamos indoctrinados por la primera célula del tejido social, que es la familia. La familia es la que nos indoctrina en la cultura dominante, la religión, la lengua, todo lo demás. O sea, es una cuestión que nos viene dada. Nosotros, como anarquistas, tenemos que rompernos desde dentro, tenemos que construirnos con materiales nuevos. Solamente podrán contagiarse los demás cuando nosotros mismos estamos convencidos de lo que estamos hablando, y no estamos hablando con un libro en la mano o citando como un papagayo cualquier cita de cualquier anarquista. Entonces, desde el momento que nosotros estamos convencidos sobre quiénes somos, lo demás ya nos sale solo, ¿no? Entonces, luego la cuestión es encontrar precisamente a los afines. Y cuando hablamos de afines, estamos hablando de personas que ellos mismos se han roto y se han vuelto a construir, y también están haciendo de su vida un ensayo, porque la vida es un ensayo, no es una cosa ya hecha. ¿Y cómo hacerla más duradera? Eso ya depende de muchas circunstancias que no subjetivas, que no dependen de nosotros solos, ¿no? Lo que es importante para nosotros, nos haga bien o nos haga mal, siempre es trabajar en nosotros mismos, porque nosotros lo que vamos a transmitir a los demás es lo que nosotros somos. La forma de transmitir también las cosas es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de temas antirrepresivos o de temas de rebelión o de lo que sea, hay que poner un poco más de sangre a la cosa, porque a veces escucho a gente cuentan sus experiencias carcelarias y me dan ganas de hacerme harakiri directamente. Porque está bien, la cárcel, por supuesto, que está hecho para eso, para despersonalizarte, para enajenarte, para alienarte y para hacerte un ciudadano en el peor sentido del concepto. Y nosotros, como anarquistas, y como decía Albert Libertad, no hablamos al ciudadano, hablamos al individuo. Y nosotros siempre nos dirigimos al individuo, a los individuos libres. Y esos individuos libres son los que tienen que formarse en sus grupitos, y esos grupitos a su vez tienen que formarse juntarse con otros grupos de similares características, en lo esencial, o sea, antiautoritarios, todo lo que nos caracteriza como anarquistas, las prácticas del apoyo mutuo, la solidaridad revolucionaria y todo lo demás. Hacerla duradera o no es una cuestión de todos, eso ya no depende de nosotros. Nosotros podemos liberarnos a nosotros mismos, podemos contribuir a que los demás reflexionen sobre nuestro propio proceso, pero que logremos o no contagiar a los demás ya es una cuestión que entra dentro del ámbito de la política ficción o de las suposiciones, y dentro de un campo también de lo cuantitivista. Cuando hablo de tensión anarquista, para mí la tensión anarquista es precisamente partiendo desde el individuo y no hablando de categorías, ¿no? Categorías de excluidos. O sea, yo no hablo a categorías, yo hablo a individuos. Individuos de todas las categorías, ¿no? Y esos individuos de todas esas categorías, lo que tenemos que hacernos es juntarnos para ver cómo podemos hacer un pensamiento anarquista mucho más resistente y mucho más internacionalista y de clase, aunque suene un poco raro eso de clase, ¿no? Porque la clase para mí, no es solamente, claro, cuando hablamos en el tema de clases entramos en el sujeto revolucionario y toda esta retórica marxista que ya estamos un poco cansados, pero la clase de los excluidos sabemos todos quiénes somos. Lo que pasa que, como he dicho en la charla, el pobre se cree que es rico y entonces olvida un poco de sus orígenes. Y bueno, también estoy pensando mucho de sobre todo estas cosas una vez que he salido a la calle, porque una cosa es todo lo que yo me he replanteado y planteado en la cárcel, y otra cosa es la realidad que voy viviendo en la calle, ¿no? Y cómo podemos hacer esto más duradero, más tal, no lo sé, francamente no lo sé. Yo sí creo que debemos de vivir lo que sentimos en hoy y ahora, y no verlo como una cuestión cuantitativa, sino una cuestión cualitativa. No apelar a categorías, a hablar al individuo, y con estas pequeñas consignas, para los que un poco quieran bucear un poco más en lo que estoy diciendo, entenderán a lo que me quiero referir, ¿no? De que no tenemos por qué investirnos con falsos tonos proféticos, ¿no? Sabemos que somos una minoría dentro de una minoría, incluso dentro de la minoría anarquista. Y porque también el marxismo en sus orígenes viene del mundo obrerista, del mundo del trabajo y todas esas cosas que nosotros queremos que están superadas. Y eso no quiere decir que para vivir no nos necesitemos trabajar, pero no trabajar para otros, ¿no? Sino trabajar para nosotros mismos, que es una cosa muy diferente. Y para eso tenemos que tener nuestras propias, o sea, nuestros propios espacios y bueno, un poco es lo que pienso así a grandes rasgos, ¿no?
Vale. Prepararnos bien, organizarnos bien, pero no sea una organización, ¿no?
Sí, es que para mí la organización es un reparto de tareas. No es una sigla, no es una cosa, es un reparto de tareas. Todos somos útiles, cada uno sabe hacer unas cosas mejor que otras, y eso es para mí lo organizativo, ¿no? No es una cuestión de roles, es una cuestión de repartirse tareas en función de lo que cada cual se cree capacitado a hacer mucho mejor, y aportar esas mismas dinámicas a los demás para que los demás también les sean accesibles, no para hacer de la vida pues una especie como en el fordismo capitalista, ¿no? De que cada uno es especialista de una parte del todo, ¿no?
Entendido. ¿Cómo es las posibilidades nuestras de actuar, nuestras como anarquistas, de actuar contra este espiral represivo del Estado que está enfocado en contra del anarquismo, especialmente insurreccional, y en especial contra los compañeros presos, presas y su entorno solidario?
Sí. Una buena pregunta, sí. El tema es que lo mismo que pasa en la sociedad también pasa en nuestro mundo, llamémoslo el movimiento, por llamarlo de alguna manera, al conjunto de personas, colectivos y demás que nos identificamos con el anarquismo. Es que el problema es siempre lo mismo, ¿no? Cuando ya desde dentro del movimiento se empiezan a hacer también categorías de anarquistas buenos, anarquistas malos, ya no sé hasta qué punto podemos hablar de compañeros, cuando otros compañeros mismos nos ponen piedras y ya no hablamos del Estado, la sociedad o lo demás. Entonces ese trabajo un poco tendría que ser un poco de discusiones o debates a nivel interno dentro de los movimientos anarquistas, de los colectivos, para saber cómo podemos ser más efectivos con nuestros compañeros. A nuestros compañeros los están machacando en las cárceles, ahí tenemos, ya no hablo del mío, hablo de mucha más gente, o sea, y ya no hablo solamente de aquí, hablo de muchos sitios, como el caso de Thomas Meyer, que está en Alemania encarcelado por una mierda, un atraco, y lleva ya casi media vida y todavía lo tienen. Bueno, el contexto también define mucho eso, ¿no? O sea, a veces nuestros presos están en la cárcel porque nosotros no nos movemos por sacarlos. Independientemente o no de que se compartan los medios o las tácticas que empleen nuestros compañeros, si no les apoyamos, no sé de qué tipo de solidaridad o apoyo estamos hablando. Si queremos sacar a nuestros compañeros de las cárceles, aparte de asaltarlas y esas cosas que de momento parece que está un poco lejos, y los queremos sacar en plan de movilización, tendríamos que hacer una verdadera revolución ya dentro del movimiento. Porque lo hemos visto hace poco, cuando han metido a Mónica Francisco aquí en la cárcel, aquí en Cataluña, que ahora van así de progres, y hablaban de que no querían entregar a los compañeros al Tribunal de Excepción franquista, el que era el del top, el Tribunal de Orden Público, que es la Audiencia Nacional. De hecho, el único país creo que tenemos un órgano excepcional político. Y sin embargo, a Mónica Francisco no dijeron ni mu, y un poco más adelante a otros compañeros con unos cargos menos pesantes sí dieron la cara a nivel de prensa, a nivel político, como diciendo que no los iban a entregar a un tribunal de excepción, ¿no? En el caso de Mónica Francisco no pasó, porque ya he dicho, es como pasaba antiguamente lo de ser solidario, ¿no? A veces uno puede ser solidario con las guerrillas que pasan en Indochina o en Sudamérica, porque eres, no te van a meter en la cárcel por ser solidario con una guerrilla de 3.000 kilómetros de distancia, pero sin embargo la gente pues parece que le gusta más manifestar solidaridad o apoyo, o como le quieran llamar, a compañeros que han detenido aquí, en el barrio, porque igual sus acciones son un poco heavy para la peña de aquí, de las metrópolis, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sobre todo debatiendo entre nosotros y poniéndonos como cometido sacar a nuestros compañeros. O sea, yo puedo o no compartir tácticas y acciones de compañeros, pero desde luego siempre voy a estar ahí con ellos, porque solo nos tenemos entre nosotros, todos los demás nos quieren descuartizar. Somos anarquistas, no lo olvidemos. Demócratas, liberales, fascistas, comunistas, todos nos quieren exterminar. Entonces nuestro objetivo es el apoyo mutuo y la solidaridad entre nosotros, y con todos los medios y con todas las armas que tengamos a nuestra disposición. Así de claro,
¿no? Vale, pues sí. No tengo más preguntas apuntados.
Sí,
sí tengo más preguntas. Claro. Hablando de la represión contra los anarquistas, bueno, últimamente hubo bastante movida también en Italia. La operación policial Scripta Manent, y igual podemos hablar con la compañera, con la Elisa, que también ha sufrido el talego.
Sí.
Y igual nos puedes dar un poco más información sobre cómo surgió la cosa y qué han sido. Bueno,
ya,
cuéntanos.
Sí. Bueno, esta última ola represiva en Italia, la verdad es que no representa nada nuevo en el teatro represivo italiano, y ya que el estilo es siempre lo mismo. Y registrar y detener anarquistas con la peculiaridad de imaginarse castillos inquisitoriales donde hay un presunto capo y unos presuntos brazos que actúan lo que estos capos jefes supuestamente ordenan, imaginándose organización ilícita con siglas de todo tipo, es algo que a nivel histórico se puede colocar precisamente en el 2003. No que antes no había olas represivas, la represión nunca se para, esto es obvio en ningún rincón del mundo, pero desde el 2003 hasta ahora, puntualmente, sería posible casi decir en media cada año, año y medio, llega una ola represiva, la estrategia específica es muy sencilla. O sea, imaginarse un grupo de individuos que, aunque se han transcurrido 13 años, son más o menos los mismos. De vez en cuando unos lo detienen y otros lo investigan. La ola siguiente, lo que antes eran detenidos, son solo, entre comillas, investigados, o al revés. De vez en cuando quitan un nombre, otras veces añaden otros nombres. Es algo ya, o sea, música vieja. Lo que pasa es que, claro, la peña, los compañeros y las compañeras se hacen la cárcel, como mínimo la preventiva, que en Italia es de un año, aunque a menudo te pueden pedir más que un año, entonces podría ser más, un año y medio, dos años. Y ya el permitir que los anarquistas se hagan un montón de meses de cárcel quebrando grupos o permitiendo que los anarquistas mismos, como pasa en todo el mundo, puedan empezar, por ejemplo, a tener un poco de miedo y desaparecer del escenario anarquista, es algo que, claro, la represión quiere siempre conseguir. Esta última operación, la verdad es que supuestamente, y lo digo a nivel meramente jurídico, es la segunda parte de la operación Osadía, que ocurrió en el junio del 2012. Fue antaño que detuvieron unos compas, entre los cuales yo, pero yo soy una de los demás, no soy ni más ni menos de muchos anarquistas que sufren la represión en Italia, en ese caso específico. ¿Y por qué? Porque están actuando una estrategia que ya han pensado desde años, o sea, centralizar la represión bajo la Fiscalía de Turín. No acaso esta operación Scriptamane del 6 de septiembre fue demandada justo de la Fiscalía de Turín, el fiscal Sparagna, para ser precisas. Y históricamente Turín tiene una triste historia represiva, porque fue la responsable de la muerte de Soli Baleno. Creo que quien está escuchando más o menos sabe quién eran, una pareja de compañeros anarquistas que fueron suicidados por parte del Estado al final de los 90, tras uno de los primeros cachos de investigaciones antianarquistas NOTAV. No entro en los detalles porque sería una historia muy larga. Desde antaño, claro, Turín siempre quiso ser un poco el jefe de la fiscalía, pero claro, en base a los golpes represivos, las investigaciones siempre las llevaban adelante más fiscalías. Ya cuando pasó Osadía en el 2012, los mismos abogados se habían dado cuenta que el juego que el Estado italiano desde años quiere hacer es justo centralizar la represión en Turín, para no desperder las investigaciones y todos los papeles judiciarios. Es lo que de hecho están consiguiendo. Para mí y para otros compañeros más, esta operación Scriptamane es un poco la confirmación de esto, y por eso que respecto a Osadía y a muchas operaciones anteriores, como por ejemplo la operación Cervantes del 2003 mismos, la mayoría o buena parte de los compañeros afectados que actualmente están sufriendo la cárcel de la operación Scriptamane son los mismos. Hasta una pareja que en el 2003 detenieron, fue detenida y luego absuelta y luego hasta indemnizada por parte del Estado italiano, volvió a caer después de 13 años con cargos casi idénticos. Esto es un, entre comillas, pequeño ejemplo para expresar un poco el horror de la represión italiana a nivel jurídico, horror que no nos asusta, obviamente, pero que la dice clara sobre la estrategia que tienen. O sea, cambian de fiscalía, golpean más o menos la misma gente y la gente hace un montón de cárcel. Y claro, esto quiere decir que Hay emergencias continuas y por lo menos las energías que los compañeros anarquistas quieren concentrar en organización de cualquier tipo y movidas de cualquier tipo muchas veces deben ser luego dirigidas hacia las emergencias del caso, o sea que si cada 3x2 hay una ola represiva con compañeros y compañeras presos y presas, claro que hay que organizarse para enfrentar la emergencia a nivel de solidaridad práctica inmediata, económica y eso. Con todo lo que esto conlleva, claro, l'Italia a nivel carcelario es un contexto poco diferente respecto a España, en el sentido que tanta dispersión geográfica no hay, simplemente porque quien tiene cargo de terrorismo, como en el caso de todos esos compañeros anarquistas, deben ser carcelados en cárceles de alta seguridad, se llaman AS2, que no hay en toda Italia, son muy pocas. Entonces pasa a menudo que los mismos compañeros se encuentran en el mismo cárcel, aunque por ejemplo no puedan encontrarse porque hay prohibición de encuentro por varios tipos de aislamiento, porque claro, los jueces, sobre todo a los primeros meses de detención, prohíben de encontrarse o hasta lo contrario, en base a cuánto sea funcional grabar las conversaciones entre compañeros. Esta es una estrategia muy vieja que siempre han tenido, no solo en Italia, pero lo digo porque, claro, problemas como organizar furgonetas para ir a visitar compañeros detenidos a 2.000 kilómetros, como aquí en Italia, más o menos no lo tenemos. Aunque, claro, si un preso o presa es detenido en una alta seguridad que es todavía muy lejos de la familia, claro que este problema hay, pero es una manera para decir que sí, hablamos, ya que antes hemos hablado de diferentes contextos geográficos, ya en Italia es diferente. Pero bueno, sí, obviamente la solidaridad siempre hay. Nunca pasó que nadie dejó tirados o tiradas compañeros presas. Cada vez nos organizamos de manera bastante efectiva, por lo menos esto es lo que después de tantos años de represiones concordamos, o sea, opinamos todos que a nivel de inmediatez somos bastante eficaz. Claro, nunca jamás será suficiente, porque claro, sirve X dinero, siempre sirve más por los abogados, por los viajes de las familias si tienen que viajar para ir a visitar el hijo o el ser querido. La vida en la cárcel, como aquí, costa hasta 3 veces más a nivel de economado, por ejemplo. O sea, la pasta, por ejemplo, es uno de los problemas que siempre hay, y por eso que la solidaridad o el apoyo siempre es útil. Y aprovecho para expresar mi opinión sobre la cuestión de la solidaridad y apoyo, justo porque el día de la charla, sábado, a pesar que las preguntas no eran supersónicas, todavía había, claro, gente que tenía la curiosidad de saber unas opiniones. Una de las cosas para mí más interesante era una pregunta hecha en relación a la supuesta diferencia entre apoyo y solidaridad. Claro, yo personalmente creo que no se puedan distinguir las dos cosas, pero es interesante ver cómo a hoy más que antes las nuevas generaciones, o quién sabe, hasta los menos jóvenes, no sé, llegan a reflexionar muchísimo sobre las palabras y a quitar espacios al acto en sí. Entonces, cuando se habla de solidaridad, claro que se habla también de apoyo. O sea, yo, por ejemplo, no veo la diferencia y no entiendo por qué se puedan hacer, por ejemplo, asambleas para opinar sobre lo que quiere decir una o la otra cosa. Pero no lo digo para criticar a nadie, lo digo porque, bueno, antes reflexionaba sobre este concepto. Pero bueno, con la, volviendo al script management en el específico, es interesante decir que entre los compañeros bajo investigación hay también a Gabriel. Hay también a Gabriel. Y para nosotros es evidente que sea una estrategia para golpearlo más, ya que por ahora, por lo menos, el Estado español no consigue encerrarlo otra vez, ya que el capítulo alemán aún no es cerrado completamente, en el sentido que desde Alemania depende una eventual posibilidad que el Estado español gane una victoria en relación a la posibilidad de encerrarlo otra vez. Y es evidente como Italia es el tercero país que intenta joderle. No es la primera vez que Gabriel es investigado por parte de Italia, lo es desde muchos años. De manera palese fue en el 2012 propiamente con osadías, donde llegaron hasta a darle el rol de ideólogo, rol que vuelve en esta ulterior operación represiva Scriptamanent. Y la, entre comillas, novedad es que esta vez la prensa de régimen ha puesto a la disponibilidad de todos los ojos curiosos del mundo en internet un organigrama con las caras de todos los 15 anarquistas que Scriptamanent golpeó, presos tanto cuanto investigados. Y hay este curioso dibujo con la península italiana, con una flecha que sale desde cada punto geográfico a la cual corresponde una cara, y como evidentemente nuestros represores no se acuerdan muy bien dónde está la España, al lugar de dibujar la España han puesto su cara con lamentablemente la bandera española al alto, más que todo. Nosotros claro, reímos, pero es evidente el intento por parte del terrorismo de Estado. Llegamos hasta hablar de estética de terrorismo, ya que un nombre, una cara que ya ha señalado la historia permite de engordar la operación represiva misma y de convertir en más creíble la represión misma. O sea que, claro, entonces, claro, poniendo nuestras caras y la de Gabriel, es clara la evidencia represiva. Y la Fiscalía de Turín, evidentemente, a diferencia de las demás, espera ganar esta vez, ya que jurídicamente en Italia hasta ahora, aunque claro, hubo compañeros que se hicieron muchos años de cárcel, nunca ganó detener todos los anarquistas y las anarquistas que desde muchos años se imaginan hacer parte de una federación anarquista informal, que es el cargo principal. Entonces, evidentemente, con esta vez la cara de Gabriel, esperan ganar más que nunca en la historia de la represión italiana. Seguro que me estoy olvidando unos detalles, pero simplemente porque hay un montón de cosas que decir, ¿vale? Pero bueno.
Vale, yo creo también que cuando hemos visto, bueno, nosotros ya sabemos lo que se está pasando, ya desde 2003, que no está más que repitiendo siempre lo mismo. Para ellos les ha servido mi nombre y mi cara para criminalizar, no solamente en el Estado italiano, sino en, también en el Estado español, cuando ha sido el proceso de Mónica y Francisco. Tengo los papeles, o sea, toda la documentación jurídica para que la gente pueda consultar, porque lo importante es siempre también ver de lo, cuando estamos hablando de una cosa, también consultarlo, que para eso están ahí las cosas en internet colgadas, ¿no? En la última, la operación Manes salió, Scriptamanet salió en La República, no me acuerdo exactamente el día que fue, ahí está el organigrama montado, el organigrama dice mucho, porque arriba, a la izquierda, están los compañeros encarcelados. Arriba a la derecha nos ponen a nosotros juntos, allí separados, haciendo como de, en ese organigrama ya de ideólogos, arriba a la derecha de Cristo, ya sabes, ¿no? Como el típico organigrama que se suele montar. Les ha servido siempre lo de la cuestión esta, porque ya desde 2003, que cuando yo estaba escapado, los servicios de inteligencia están convencidos que desde el principio yo tenía algo que ver con la historia fundacional de la FAI, y entonces desde esa se han empeñado en sacar a colación siempre mi nombre y asociar a los demás. En la Scripta Manet hemos visto, como están viendo que les está fallando el quererme tener encerrado de por vida, aparte de haberme pegado 30 años, como la colaboración represiva a nivel internacional es un hecho que se está dando desde hace mucho tiempo, el capital y el Estado siempre van de la mano, y a nivel nacional e internacional, o sea, los únicos que son solidarios entre ellos son los burgueses y los capitalistas. Entonces, desde ese tiempo, como yo, para mí el lema de ni culpables ni inocentes y esas cosas lo llevo a la práctica, en un modo práctico, y nunca me he defendido de acusaciones y de ninguna manera, lo han seguido aprovechando desde el 2012, que había sido la operación Osadía, ¿no?
Sí, 2012.
Donde yo, cuando leí el sumario, vi rápidamente cómo habían hecho un traje de confección, donde me metían al medio como ideólogo, a mí y a otros compañeros, a Marco Cameni, las células del fuego y demás. Decían que desde las cárceles mandábamos mensajes, organizábamos, en fin, terrible, ¿no? O sea, estamos en una situación de aislamiento total. Esto ya lo hemos visto aquí en el Estado español antiguamente, cuando también decían los Aníbal Lecter españoles que desde el FIES mandar paquetes bombas a los periodistas del régimen español y a toda esta banda que andan por aquí. Esta operación también le parece, o sea, este modus operandi, parece que es contagioso, o viene en el manual de los periodistas del régimen, también lo aplican por aquella parte. Y aparte de esto, cuando uno lee el sumario de la, o sea, cuando salió la operación, decían que era un secreto de sumario, y sin embargo la misma noche ya estaba disponible en PDF descargable por internet en la emisora de Silvio Berlusconi, famoso en el mundo entero. Ese sumario está perfectamente hecho, o sea, desde un punto de vista técnico represivo, para al mismo tiempo sacaban los típicos comentarios que tenemos nosotros entre nosotros, debates, lo que sea, para sacar las diferencias que teníamos con otros compañeros, con otros colectivos, para que al mismo tiempo estos pudieran leerlo en las redes, o porque estaba disponible, como he dicho, en internet, y generar entre nosotros divisiones, ¿no? O sea, aparte de montarse su película jerárquica de ideólogos, orgánicas mediáticas, o sea, de propaganda, y luego soldados y soldadas de, ¿no?, que todos sabemos que nosotros no funcionamos en este nivel, aparte de montarse estas vanguardias en el sumario, y aprovechando también de airear las diferencias que teníamos entre otros con las conversaciones telefónicas y demás, les han funcionado bastante bien. Aparte que en Italia, cuanto más se hable de, o sea, para que una organización sea tenida como una organización terrorista, tiene que ver con esto de las veces que sale en los medios de comunicación, ¿no? Explícate,
sí,
un poco esto que...
No, bueno, la verdad es que, claro, para conseguir condenarte para pertenencia a un grupo oficialmente existente, deben probar que este grupo exista. Y, claro, para probar que un grupo exista, en Italia suelen más o menos calcular cuántas veces sale a nivel público, por ejemplo, durante una reivindicación, y qué sigla. Y por esto empezar a decir, sí, este grupo existe oficialmente, este grupo no existe. Y claro, siempre intenta probar la existencia. Pero claro, probar la existencia de una asociación ilícita, sobre todo cuando hablamos de anarquistas que no se organizan de manera piramidal como a ellos gustaría, es como comprobar la existencia de Dios, vamos. Entonces, cuando cada año llega una ola represiva, los cargos son siempre los mismos a nivel de tentativo de imaginarte pertenente a una asociación. Luego hay cargos específicos, y aquí me perdería en detalles que no quiero profundizar. Pero bueno, y por eso que hasta ahora casi nunca Italia ganó, porque probar una asociación ilícita es difícil. Pero cuanto más veces una sigla sale, más para ellos es la prueba. Claro, yo personalmente, como me considero una pesimista social, creo que tarde o temprano una fiscalía ganará en ese sentido. Eso nos impide de seguir de manera determinada con lo que somos, claramente. Pero claro, como decía antes, dar a Turín el rol de fiscalía antianarquista a nivel nacional ya es un síntoma de un empeoramiento de la represión en sí, a nivel técnico.
En la última operación esta, en la escrita manera más, y como puedes ver, nos salimos como investigados, Elisa y yo, arriba a la derecha, como estaba diciendo, en
además
el organigrama.
De otros.
Sí. Aparte de la ardire, claro. Y bueno, para concentrarnos en esta en concreto, la escrita Mane, ¿no? Y pone, bueno, salen todas las fotos, cualquiera que ve eso dirá, wow, ya tiene aquí a toda la banda, ¿no? Y luego cuando uno ve las caras, quiere, y bueno, o lees el sumario, en este caso, sale que pone que estamos como investigados, tanto ella como yo, que ya hemos investigado toda la vida, ya lo sabemos, somos anarquistas, ¿no? Entonces, claro, uno busca en vano cuando lee la nueva parafernalia italiana, a ver qué más tienen, aparte de investigación y aparte de poner nuestra cara ahí en el periódico, qué más tienen en contra de ella y de mí, y no viene nada, absolutamente nada. En este caso, lo que estamos hablando de que están utilizando mi cara y mi nombre para criminalizar tanto a otras personas en Italia como en el Estado español, volvemos a lo de Mónica y Francisco, donde tengo un documento del Servicio de Inteligencia Español y de la Comisaría de Policía, en fin, de todos estos de aquí, donde dicen lo malo que soy y todas esas cosas, y luego dicen que ya dan por hecho en su documento, que es policial, que yo soy un miembro de la Five Free. Nunca he sido condenado por ser miembro de Five Free ni por ser miembro de nada, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve un papel supuestamente legal, donde ya dan por hecho que yo soy de Five Free, pese a no tener ninguna sentencia de Five Free, y aparte de Five Free, que era la otra cosa que... Lo de Five Free...
¿Qué quiere decir, amor?
Lo de sacarlo de la cara, lo del Five Free y...
Bueno, siempre que te ponen como ideólogo de algo, y esto, bueno, según los cargos italianos, es algo de súper grave. Y bueno...
Lo de Mónica y Francisco, que estaba, claro, estaba hablando de Italia y luego se me fue un
bueno,
poco la
sí,
pinza.
Bueno, sí, es que Mónica y Francisco fue un hecho más para imaginar lo que ellos mismos han definido como triángulo. Y, o sea, son ejemplos porque, claro, estamos aquí en un ejemplo. Pero, claro, es suficiente escribirse o haber publicado escritos de un compañero para que un juez se imagine todo un triángulo o federación que sea, sí, o grupo que sea. Esto en lo específico.
Es que me estaba acordando, me da la risa, pero no es la risa, pero bueno. Es bastante gracioso porque hablaban, nosotros sabemos ya los anarquistas que llevan ya muchos años hablando del famoso triángulo, ¿no? Entre Grecia, el Estado español e Italia, ¿no? En este caso los españoles son mucho más ridículos y ya hablan del triángulo entre Mónica, Francisco y yo. O sea, ya entre personas, Este triángulo se supone que, bueno, aparte de que soy, según ellos, de la Five Free, y a Francisco también decían que como él había publicado un libro de textos míos, entonces se le decía también que estaba un poco promocionando el ideario mío. Y a Mónica también, que ponía que era amiga mía y alguna tontería más. Y en, bueno, en suma, aparte de estas particularidades, que son cosas absolutamente, cualquiera que lo pueda contrastar sabe que no ha sido condenado por la Five Free, y que son todo mentiras oficiales, porque vienen papeles oficiales de policías y demás, puede ver claramente las intenciones de esta gente, ¿no? O sea, de que en suma querían condenar en el Estado español, y además en el Estado español han dado bastantes varapalos y la gente se retira siempre para atrás con miedo, ¿no? Para criminalizar el anarquismo combativo. Entonces, cuando estaban hablando de este tema, cuando sacaron esta cuestión, lo que pretendían condenar aquí, o asociar más bien, era la Five Free con unos grupos llamados GAC. No sé lo que será, si existen o no, pero bueno. Ese era el punto que ellos querían conectar aquí, los grupos anarquistas coordinados o algo así. Si existe o no, ya digo que no lo sé. Pero para ellos la cuestión era asociar directamente, como la Five Free ya es el mega monstruo anarquista, es como antiguamente todo es ETA, ¿no? Estaba la ETA y los demás movimientos que estaban de presos, de, en fin, de feministas, de periodistas, de todo lo que fuera, un poco condenar eso. O sea, ellos tienen la necesidad en estos momentos de crear el monstruo, la vanguardia. La vanguardia para ellos es la Five Free, y todo lo que se mueva en torno a esta vanguardia, ¿no?, imaginaria, es en esta, en este sentido considerado como terrorista. Y eso es un poco para crear también el miedo entre los compañeros, porque la gente, hay gente que igual no se quieren relacionar, no me han querido escribir igual, porque daban ya por hecho la misma propaganda del Estado, ¿no? Entonces, como no compartían la visión insurreccional de la Five Free, y como ellos dan por supuesto que yo soy de la Five Free, como lo hace el Estado, pues no querían solidarizarse. En el mismo tiempo es una herramienta más que tienen, la de intimidar y la de dividirnos entre nosotros, ¿no? Y la verdad es que les está funcionando bastante bien. Luego eso lo utilizan solamente a nivel mediático, es decir, de sus, como siempre les he llamado, mamporreros de la prensa. Los utilizan porque son, o sea, la prensa es orgánica al sistema capitalista y es orgánica al poder político, no, como los jueces, como la judicatura, todos son lo mismo. No hay, no se funciona aquí porque la ley dice esto, el derecho tal, no, lo hacen porque depende de quién seas tú si te aplica una ley o la otra. No, la ley no existe, o sea, no es para todos igual, como dicen en Italia, eso es una chorrada. Entonces lo que están haciendo, usan todos los poderes que tienen, en este caso el poder de los lacayos de la prensa, y por otro lado el de los policías, que son siempre sus siervos, que están al servicio del poder, no lo olvidemos, aunque hoy en día la gente ya esté media adoctrinada con tantos programas de CSI y esas cosas que echan a la televisión donde el policía bueno, que el policía es el militar que custodia a los ricos. Entonces, con estas informaciones lo que están haciendo es preparando nuevas ondadas represivas contra compañeros sin fundamento jurídico ninguno, y es bastante ridículo que yo como anarquista hable de fundamento jurídico, pero la realidad es esa, que no necesitan ni siquiera tener una fundamentación jurídica, no necesitan ni siquiera tener la realidad, porque como decía Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, y esa es la única verdad que ellos necesitan, la suya, repetir hasta el incansable, llenar de artículos de prensa repugnante todo el rato sobre la Five Free y sus organigramas y sus jefes y sus líderes y sus soldados, hasta que tengan 40.000 millones de documentaciones y puedan decir que realmente, como ha salido tantas veces en el periódico, que ellos mismos han hecho, la Five Free existe y es muy peligrosa, ¿no? Y bueno, y eso lo hemos visto aquí en el tema del juicio de Mónica y Francisco. Yo cuando me estaba, como yo me escribo con ellos, como me escribo con todos los compañeros que siempre me han escrito, les decía, bueno, pues si ellos, si todo lo que tienen para acusarlos de organización terrorista soy yo, pues que me lleven a mí a la Audiencia Nacional, ¿no?, en vuestro juicio, y que me lleven allí. Lo que pasa es que tampoco tienen interés en sacarme a luz pública, porque evidentemente han preferido esconderme durante 30 años y no arriesgarse a que yo saliera ahí en ninguna audiencia. Y eso luego no lo sacaron en el juicio, sacaron cosas anecdóticas que luego además se salió el hecho de que Five Free no está considerada como una organización terrorista, ¿no? Lo que pasa es que la gente, como actúa siempre por lo que ve la televisión, pues son fácilmente impresionables, a tal punto que la gente tiene miedo incluso de hablar de cosas como la Five Free, cuál es su proyecto, cuál es, de dónde viene, hacia dónde va, porque tiene miedo a que les acusen de apología al terrorismo o algún tipo del género. Si hemos llegado al punto ya del crimen tal, como en 1984, donde tenemos miedo a pensar, ya no hablemos nada de hacer, ¿no? Entonces la cuestión es, cuando ya tenemos miedo de hablar, no sé de qué vamos a hablar, de qué vamos a hacer, ¿no? El tema es empezar a recuperar ya nuestra palabra, empezar a hablar y empezar a salir a la calle y a no tener miedo a decir las cosas tal cual nos da la gana, ¿no? Porque si le permitimos que no podamos ni hablar, entonces ya apague y vámonos. Si esto es dictadura, que me digan a mí lo que es.
Pongo un poco música.
Venga.
Fight way to die.
cosa. Gabriel nos quiere decir una cosa importante.
Pues sí, ahora mientras me he estado moviendo como pues para ver lo que está pasando por la península en el movimiento, me han informado que tenemos una manifestación el sábado 12 de noviembre a las 18 horas en el mercado de Santa Catarina, que es una manifestación solidaria por los compañeros anarquistas presos. Al mismo tiempo, en Galicia, el 2 de noviembre, las NAIs contra impunidade tienen un proceso porque, como ya sabemos, los torturadores pueden torturar, pero no les pueden acusar de que torturan. Así está hecha nuestra democracia, ¿no? Se puede torturar, pero no acusar de los que los torturan. Entonces sucedió que en una de las múltiples manifestaciones que suelen hacer estas madres, fueron a el día de la fiesta de los guardias civiles, no me acuerdo cuándo es, pero por ahí, se metieron allí en la iglesia cuando salían estos torturadores y les llamó post-torturadores. Y por eso la están ahora, la van a juzgar. Les piden, no sé si 40.000 euros de multa.
45.000.
Sí. 45.000 euros de multa.
O 9 meses de cárcel.
O 9 meses de cárcel. Bueno, imaginaros ya, cuando le ponen la mano encima a un compañero, si nos duele, pues imaginaros ya cómo se me pone a mí las tripas cuando nos atacan a nuestras madres. Pensar que nuestras madres están ahí luchando con sus herramientas, con sus manifestaciones, o sea, no están arrojándoles bombas ni pegándoles tiros, y las quieren meter en la cárcel, pues entonces ya se me revuelve un poco más las tripas, más sabiendo quiénes son estos fascistas, porque evidentemente yo no vengo de Marte, sino que vengo de aquí, y aquí ha habido una dictadura que no ha cambiado, porque una dictadura no solamente Franco, sino toda la banda que lo sostenía. Y no ha dicho ninguna mentira, vamos. Y allí estaremos apoyando a las madres el día 2. Y bueno, aquí no me da tiempo porque no puedo estar en todas. No tengo el don de la ubiquidad como Dios. Pero por lo menos que quede constancia de que el sábado 12 de noviembre, aquí en Barcelona, a las 18 horas, en el mercado de Santa Catarina, habrá una manifestación solidaria por todos los compañeros anarquistas presos. Y el día 2 de noviembre va a haber el juicio contra nuestras madres, y vamos a estar la gente en Galicia acompañándoles, por supuesto, y los que no puedan acudir por lo que sea, se agradecería el que se hicieran concentraciones en los ayuntamientos o en cualquier sitio de estos, de las instituciones, para apoyar a las NAIs. Eso sería de agradecer, lo mínimo que podemos hacer, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, por la de las NAIs, también hay varios presos dentro de las cárceles en el estado. En lucha, harán una huelga de hambre del 1 al 8 de noviembre.
Sí.
En solidaridad con las NAIs contra la impunidad. Sabemos que José Adrián Poblete Darre, que fue trasladado desde el hospital de Pontevedra a la cárcel de Alhama, donde recibió una gran paliza de los carceleros, resultando lesionado en el hombro y con hematomas por todo el cuerpo y dolores de estómago por las patadas recibidas, y siendo trasladado a la cárcel de La Moraleja en Valencia. Aunque dejó la huelga de hambre que estaba haciendo el 20 de octubre, se sumara al ayuno convocado por otros compañeros del 1 al 8 de noviembre, en solidaridad con las NAIs y con las 15 personas juzgadas por manifestarse ante la Guardia Civil de Arteixo pidiendo explicaciones por la muerte de Diego Viña. También lo harán Jorge Castro Cervantes y uno de los compañeros que propusieron el ayuno, José Antonio Chavero Mejías, que se encuentran en la misma cárcel, así como Juan K. Santana Martín, que sin embargo ha decidido no hacerlo finalmente por motivos de salud. No sabemos cuántos compañeros presos en lucha más seguirán la convocatoria, además del compañero Peque, que nos ha hecho llegar un comunicado que, bueno, no podemos insertarlo porque no tenemos suficientemente tiempo. Tanto a Tony como a Poblete, como a Peque, les han sido intervenidas las comunicaciones como represalia y medida suplementaria de control ante su participación en los ayunos, en la propuesta de la lucha. pero ellos siguen adelante. Y así que aquí tenemos un comunicado y también otro compañero preso en la cárcel de Estremera se suma a los ayunos en solidaridad con las NAIs, Luciano Álvarez Julián, preso en la cárcel de Estremera en Madrid 7, nos comunicó que se suma a los ayunos para expresar su solidaridad con las NAIs contra impunidad y los 15 de Artecho frente al juicio contra ellas fijado para el próximo 2 de noviembre. Bueno, sí, hasta aquí.
Sí, bueno, de lo que pasa en Galicia y de la cárcel de la Lama conocemos al sujeto ese que anda por allí de director, el famosillo, que es un torturador, no porque lo conocen las asociaciones de derechos humanos, yo pues lo digo yo que estaba allí y lo conozco, y que es habitual en él, como en la mayoría de los esbirros de esta institución siniestra, el mandar a la gente de un lado para otro, no digamos ya porque haga un motín, una fuga o secuestre un carcelero, sino sencillamente porque cogen un bolígrafo para denunciar las canalladas que hacen. Y bueno, todo mi apoyo y toda mi fuerza para el Poblete, que le quiero mucho, y para Peque y Mejías, que son los compañeros de la Esprela, que bueno, los cuatro o cinco, como he dicho ya, no es una cuestión cuantitativa sino cualitativa, preferimos ir cuatro y buenos que mil y malos. Y para estos compañeros que están en la cárcel apoyando a nuestras madres, que sepan que pueden contar con nosotros también para todo, que para eso estamos aquí, somos anarquistas. Y a todos esos canallas que torturan, que también sepan que estamos por aquí y por dentro, por todas las partes, que para eso somos anarquistas. Y lo demás pues lo iremos viendo sobre la marcha, porque si una cosa hemos mostrado suficientemente los anarquistas es lo testarudos que podemos llegar a ser en nuestro empeño por ser solidarios y compañeros de nuestros compañeros. Así que para los torturadores, que sepan que estamos aquí afuera también, y para los compañeros, que sepan que también estamos para afuera. A unos les repartiremos bollos y a otros castañas.
Todos mis saludos anarquistas y mis abrazos en revuelta a todos los individuos en lucha, a ambos lados de los muros, y gracias.
Vale, gracias a ti y a Gabriel para la entrevista. Y bueno, pues nos quedan unos minutos, creo. Sí, tres. Pues voy a leer las reivindicaciones de esta ducha, de este ayuno del 1 al 8 de noviembre, el límite, el fin del régimen FIES, de los aislamientos y regímenes especiales que conllevan un gran sufrimiento físico, sensorial y para la vida social, un límite de cumplimiento en 20 años, el fin de la dispersión y el fin de las listas negras. Presos enfermos a la calle, no sacarles un día antes de morir para que no se contabilicen como muertos en prisión, y en solidaridad con el juicio farsa para recaudar fondos al que quieren someter a las NAIs contra impunidad, y a las 15 de Artecho, donde espero poder alargarme sabiendo que su jodida ley en esta ocasión se la han tenido que meter por donde les entre, y que muchos compañeros muestran su solidaridad apoyándoles en el día del juicio. Sin más, me despido por... Bueno, esto es una carta del Peque. Sin más, me despido por hoy desde este campo de exterminio de Topas, con un fuerte abrazo, con aires libertarios de vuestro compañero. Ánimo, salud, fuerza, anarquía y rebeldía. Pues, y con esto nos despedimos.
Sería bueno que los compañeros aquí en la calle recordaran que nuestros compañeros en la cárcel, precisamente por participar en cualquier tipo de expresión en contra de la tortura, en contra de cualquier tipo de abuso, se están exponiendo a que los machaquen vivos. Así que sería bueno que empezáramos por los pocos que somos y que se les apoye bien, y por lo demás como siempre, mando mucha fuerza y muchos ánimos a mis hermanos en las cárceles y que sepan que pueden contar conmigo. Y a todos los compañeros encarcelados en el mundo entero y que son mis hermanos y los que mandan la motivación para resistir 30 años. Por va por todos vosotros, compañeros. ¡Viva la anarquía!
Vale, muchísimas gracias y desde mi parte lo mismo. Bueno, aquí hay una convocatoria para este día 2 de noviembre también en Lleida a las 7 de la tarde en la plaza de Depósito en solidaridad con las NAIS contra la impunidad. Aquí estamos y salud y anarquía.
Salud y anarquía.